Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Los prejuicios. Si te incorporas a Fin de Semana de COPE y escuchas a Cristina, vamos a combatirlos juntos, porque tenemos tantas ideas preestablecidas sobre la gente que nos rodea. Una de las cosas que más me divierte es descubrir que muchos de ellos son plurales, tienen muchos rostros y son diversos de cómo nos los imaginamos. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando os contaba que Gustavo Pillapalos, nuestro amigo, el contertulio y gran profesor universitario, rector de la Complutense, que acaba de fallecer, practicaba el submarinismo? Nadie se lo creía, ¿no? O cuando adivinamos que Juan Carlos Girauta o que Isabel San Sebastián tocan la guitarra y cantan los dos estupendamente, pues muchos dicen inimaginable. Con los obispos y sobre todo con los arzobispos y cardenales pasa lo mismo. Imaginamos que son señores vetustos, incapaces de mantener una conversación divertida, de hacer chistes y que se dedican todo el rato a lo que imaginamos, a hacer visitas pastorales y estar en las parroquias. Y resulta que el cardenal arzobispo de Madrid suele ir a la cárcel de Soto del Real y resulta que se escribe cartas con los presos. Y sobre esto acaba de salir un libro en Salterre que se llama Mi maestro fue un preso, diálogos en Soto del Real. Don Carlos Osoro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias.
Vaya lo que hemos averiguado, que de vez en cuando pues dedica usted su tiempo a estos curiosos contertulios.
Bueno, es normal, ¿no? Son parte de mi diócesis, ¿no? Y tengo que ir a verles y cuidarles tanto o más, ¿no? Porque tienen más soledad, más necesidad de que se les escuche. Bueno, yo creo que es normal.
Es normal, pero no es normal que ellos le escriban y que usted les escriba también y que aprendan tanto juntos.
Pues es verdad, pero mira, esto, el libro este salió de una manera. Ellos que un día llegó allí y estaban un poco tristes porque no podían ver un partido de fútbol, no había el canal de pago, y digo, esto lo hacemos. Estaba el director antiguo allí, y les digo yo, pues mirad, me escribís unas cartas y yo respondo, hacemos un libro, y con lo que saquemos ponemos el canal ese de pago. Empezaron a reír, pero bueno, empecé a recibir cartas y cartas y yo asumí el compromiso que había hecho, que me costó porque, claro, uno no tiene tiempo para leerlas y sobre todo para responder de la manera que yo quería hacerlo, que fuese no solamente para ellos, sino para todo el que leyese el libro, que a partir de la carta que me escriben tuviesen una experiencia profunda de un Dios que nos quiere, que nos ama y que abraza a todos los hombres.
La verdad es que es un acierto porque lo que leemos en estas páginas es muchísimas veces conmovedor, ¿no? Por ejemplo, leo aquí una carta. Sé que he cometido un delito y estoy pagando por él, pero nuestro Señor Jesús no mira nuestro defecto, nuestra falla. Él nos arropa con su manto de amor, de ternura. Y para mí, que soy una chica trans, nunca pensé sentir ese sentimiento que llevo dentro de mi corazón. Llegar a los pies de Jesús ha sido un cambio fabuloso. Bueno, es que son cosas que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Impresionan. Impresiona siempre lo que te responden. E impresiona, sobre todo, mucho más, cuando estás, cuando voy solo a celebrar la Eucaristía con ellos, su manera de estar, ¿no? El silencio que se crea, la hondura que uno siente y que percibe, ¿no? Pues están, son gente que al estar en esa soledad tan grande, ¿no? Dan vueltas mucho a la cabeza y entran en una hondura que a veces nosotros somos incapaces de entrar.
Cardenal, cuéntenos por qué se llama el libro así, porque la historia es preciosa. Mi maestro fue un preso.
Pues mira, sencillamente, yo siempre he recordado una anécdota. Mis padres nos llevaban siempre, yo soy de Santander, al Santuario de la Bienaparecida una vez al año, íbamos juntos toda la familia a rezar a la Virgen. Y solían parar, mi padre, íbamos en el coche y paró en Santoña, y yo vi en lo alto de la vía de Santoña, pues un edificio y pregunté qué era aquello. tendría yo 7 años por ahí, o no sé si menos, ¿no? Y por lo que se ve, bueno, pues mis padres empezaron a explicar, es la cárcel, y yo pregunté, ¿y qué es la cárcel? Y me empezaron a... Y por lo que se ve, estuve dando la lata toda una semana, que ya estaban hartos de que yo preguntase quién estaba allí, por qué estaban allí, y bueno, todo eso yo lo recuerdo siempre, y cuando he ido, bueno, ha marcado mi vida, yo siempre donde he estado, he visitado mucho las cárceles, ¿no? En Orense, por ejemplo, donde lo aviso, que tenía mucho más tiempo, pues iba a todos los, me dedicaba a estar todos los meses allí a verles un día entero y podía recibir a la gente, bueno, naturalmente recibir a los que podían y querían, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que ha sido algo que impactó mi vida, ¿no? Porque veo que precisamente esta gente que hizo algo, por lo que fuere, también yo me pregunto mucho, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no yo? Porque yo podría haber hecho lo mismo. ¿Por qué no yo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y eso a mí me lleva también a entregarme mucho más a ellos. ¿Por qué no yo? Diría, ¿y por qué no tú o cualquiera de los otros?
Claro. Entre los presos que le escriben a usted cartas se distinguen personas de muy distinta procedencia. Por ejemplo, aquí tengo la carta de una persona sudamericana que dice: yo con 3 meses en el talego empecé a ver las cosas de otra manera. Me dije a mí mismo que no debía actuar como en Sudamérica, que aquí la cárcel es distinta, que es diferente, más relajada, que no hay peleas, ni tiros, ni armas. Vengo de un país donde el que tiene más dinero es el que puede protestar. ¿Qué procedencias, qué experiencias tan inimaginables para nosotros?
Así es, así es. Es decir, claro, es decir, que no tiene nada que ver las cárceles de aquí con las cárceles, por ejemplo, de toda América Latina en general, ¿no? En general, son situaciones muy diferentes, ¿no? Y para ellos, los que han estado allá, para ellos es un hotel esto. Que tenemos aquí nosotros, ¿no? Y la forma de tratarles, las consideraciones que se tiene, yo creo que ha habido algo muy importante en las cárceles de España, ¿no? Es decir, el humanismo que se respira es algo excepcional y la manera y los medios que tienen para tratar de todo tipo, ¿no? Cuando están mal, tratamientos psicológicos o psiquiátricos o los tratamientos normales, ¿no? Pero vamos a decir, hay una rehabilitación que a mí me parece que está creciendo cada día más en un humanismo excepcional.
Hay confesiones realmente conmovedoras, ¿no? Dice, por ejemplo, una persona: largos años de reclusión te ofrecen pensar mucho. Y muchas cosas como ¿por qué estoy aquí? ¿En qué fallé? ¿Cómo llegué a tocar fondo? Claramente, la vida egoísta e irresponsable que llevaba ayudó mucho. Encima, rodeado de trampas sutiles que la sociedad material te ofrece siempre, queriendo más, que al final no te dan nada, más bien te quitan todo. ¡Qué lección!, ¿no?
Son lecciones impresionantes. Yo te digo que yo estoy admirado, ¿no? Cuando hablas, yo alguna vez que voy a lo mejor y me meto en los lugares donde residen, en el módulo en el que están, ¿no? Y a veces me retiro en un sitio porque alguno quiere hablar conmigo. Bueno, uno sale mucho más rico en una experiencia que no lees en los libros, nunca. Pero que sí la percibes, la ves, la tocas en ese ser humano que te habla. A mí eso me impresiona, ¿no? Me impresiona.
Me acuerdo
de aquella experiencia de Teresa de Jesús, ¿no? Cuando habla esa poesía que dirige a la cruz, ¿no? Cuando dice: cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. Y yo creo que son cruces que es verdad que están viviendo, pero que a uno cuando se las cuentan, sí, le impresiona, ¿no? Le impresiona.
Porque incluso alguno dice que le gusta seguir a Jesús porque Jesús fue preso también, porque era un preso. Esto es una cosa en la que no caemos.
No caemos, ¿no? Y cosas impresionantes. Por ejemplo, el Jueves Santo, cuando he ido yo alguna vez y les digo, hay el lavatorio de los pies, ¿no? Aunque este tiempo de pandemia no hemos podido hacerlo, pero bueno, recuerdo que un día les decía: fijaos, aquí va a suceder algo excepcional. que Jesús se pone los pies en el mundo antiguo, era lo más sucio que había, porque no había sandalias, no había zapatos de nosotros, las calles eran de tierra, es decir, bueno, era sucio. Y Jesús hace ese gesto y lava los pies, lava la suciedad que tenemos y besa esa suciedad y recompone nuestra vida. Esto es lo que hace nuestro Señor en esta vida, ¿no? Es decir, no le importa la suciedad que tengamos, nos abraza con esa suciedad y nos recupera. Y eso era un silencio tan sepulcral el que había en aquellos 12 que se estaban lavando los pies, pero en todo el salón de actos que estaba hasta arriba de gente, que a mí eso me impresiona muchísimo. Me enseña mucho más a mí que yo a ellos, seguro.
Antes de despedirme, le quería comentar también, a propósito de otro opúsculo, Cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19. Cardenal, ¿cómo ha discurrido este tiempo para usted?
Bueno, yo he estado... Ha sido un tiempo duro, ¿entiendes? Duro por la dureza que veías que estaba sucediendo en la gente, ¿no? Te impresiona ver, pues eso, los féretros, el Palacio del Hierro, aquellos féretros que había, es decir, gente muriendo, que no sabías. Es decir, ha supuesto para mí un volver otra vez a descubrir las grandes preguntas que tiene la vida y que tenemos que tener todos nosotros, ¿no? Porque han muerto amigos de verdad. Yo recuerdo la muerte de Juan, el arzobispo castrense, ¿no? Que vivía al lado mío, que nos veíamos permanentemente, que habíamos hablado día y medio antes, ¿no? Bueno, es decir, entonces, claro, cambia todo, ¿no? Y las preguntas fundamentales de la vida te las haces también, nos vienen a todos nosotros, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después del COVID. Hay un antes, es decir, vivíamos para el bienestar. Yo siempre digo que era la cultura del bienestar la que nos atraía. El COVID nos ha descubierto que es la cultura del cuidado la que tenemos que establecer en este mundo, ¿no? Cuidarnos los unos a los otros. Y cuidarnos significa también dejarnos cuidar por un Dios que te abraza y da sentido profundo a tu vida.
Algo está pasando, por último, porque yo me he enterado de que en uno de los cementerios de Madrid se hacinaban las urnas de los muertos, las cenizas, y nadie las recogía, y que ha tenido que intervenir para darles un destino. Cuéntenos qué es lo que ha pasado y por qué estamos así en esta sociedad.
Pues mira, un día llegué yo a un tanatorio, aquí como el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Pero vi que había como 40 urnas allí.
40.
O más, no me acuerdo, esperando que con el nombrecito. Yo vi aquello y me estremecí. Entonces, rápidamente, cuando salí de la celebración, porque iba a celebrar una misa por un sacerdote que había fallecido, llamé rápidamente al cementerio de San Justo, que es el que depende de alguna forma de mí, y les dije, oye, tenemos un lugar para construir algo, para que la gente que tenga fallecidos, que a lo mejor no tenga medios económicos o quiera llevarlo allí, puedan llevar las urnas a este lugar. Pues sí, sí hay un sitio y tal, miradlo bien, a ver qué construimos. Y yo lo inauguré el día de San Isidro, hace ya, o sea, no este San Isidro, sino el anterior, ¿eh? Y bueno, la gente está yendo allí, ¿no? Gente que no tiene medios para poder enterrar, o otra gente que quiere hacerlo, pues para estar con todos aquellos que con motivo del COVID han fallecido.
Yo creo que ha sido... Me impresiona, fíjese, que no solamente es gente que no puede, porque eso se comprende, que no puede pagarse un entierro tal, sino que también había un montón de urnas que no recogía nadie.
Exactamente, no, ese es el tema. Este es el tema, ¿no? Yo quiero pensar que no habían dado con la familia o lo que fuera. Quiero pensar, bien pensado, ¿no? Pero es duro. Es una sociedad que yo creo que el COVID nos está haciendo ver que tenemos que tener o poner otros elementos, otras columnas que sustenten nuestra vida y nuestro quehacer diario y nuestra convivencia. No bastan con las que teníamos, que quizá mirábamos más para nosotros mismos que para los demás. Y para Dios, por supuesto.
Pues estas son las sorpresas que nos deparan las personas. A veces un cardenal no es un ser distante vestido de forma extraña, sino un ser humano con aventuras personales que merece la pena escuchar. Don Carlos Osoro, gracias por estar en fin de semana y muy felices vacaciones.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti.
Adiós. Un abrazo.